Y los pagos y recargas llegan más rápido por Efecti. NRCN Radio, Efecti, con la noticia económica.
El análisis está en RCN Radio.
La noticia económica del día y de muchos días, la reforma tributaria. El ministro de Hacienda dice que es una reforma tributaria estructural. El senador Iván Duque dice que es una colcha de retazos, que no hay tal reforma tributaria estructural. Y esa es la pregunta que quiero plantear a los analistas de esta mesa. Empiezo con Rodrigo Pardo. ¿Es una reforma tributaria estructural en primer lugar y es una reforma tributaria que atiende a las necesidades del país y que es equitativa, sobre todo con los ingresos, o vuelven a salir golpeados los que menos tienen, como dicen algunos? Rodrigo.
Quizás antes que eso, Yolanda, habría que preguntarse si lo que tenemos hoy es lo que va a salir del Congreso, porque muchas veces los elementos que sí tienen, digamos, un intento de corregir la estructura de la tributación, se diluyen en el Congreso por las concesiones y por las negociaciones y por el proceso político. Ojalá que eso no pase en esta oportunidad. Pues yo pienso que por el momento político que vivimos, el gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria que no tiene, digamos, todas las capacidades de corregir la estructura que tenía el proyecto de la Comisión de Expertos. Ahora, obviamente es más fácil hacer un proyecto para alguien que no tiene una responsabilidad política y que solo está pensando en términos, llamémoslos, académicos, y otra muy distinta, un ministro que tiene que ver con la realidad política. Dicho eso, pues veo algunos elementos que sí contribuyen, incorporar a 500.000 personas más en el impuesto de renta, por ejemplo. En materia de dividendos, pues también hay una reforma que se necesitaba, la introducción de nuevos rubros como las gaseosas, lo que se hace con cigarrillos. Digamos que si se trataba de hacer una cosa más simple que cobijara a más colombianos y a más productos, en alguna medida se logra ese resultado, pero lo hace en una forma mucho menos contundente que lo que lo hacía el proyecto de la Comisión de Expertos.
Bueno, yo la verdad no había visto todas las reformas que he visto pasar un proyecto de reforma que fuera tan amplio y que cambiara tantas cosas del estatuto tributario, y creo que para bien en dos sentidos. En el primer sentido, porque pone a pagar impuestos a todos, y en segundo lugar porque pone a pagar impuestos a los que menos pagan hoy en día impuestos, que son, por una parte, quienes están evadiendo impuestos, quienes tienen huecos de dilución, tanto personas como empresas, pero también hay que decirlo a todas estas organizaciones sin ánimo de lucro y a quienes tienen ingresos altísimos. En particular, por primera vez se propone que las personas que tienen ingresos de capital muy altos, bien porque son dueños de empresas y reciben dividendos, o bien porque son dueños de muchas propiedades que le producen ingresos, como las personas que reciben ingresos por arrendamientos, hoy en día van a tener que pagar unos impuestos que son además unos impuestos significativos. De manera que yo creo que esta es una reforma que tiene un lado, si se quiere, muy liberal, muy progresivo, y es de poner a pagar impuestos a quienes no los pagaban. Y tiene un lado muy conservador, y es aquella idea de que hay que bajarle de manera radical los impuestos a las empresas para que creen empleo.
Sí, profesor Restrepo, en lo que tiene que ver con la canasta familiar, que es lo que preocupa a muchos colombianos que tienen que hacer mercado o hacer transacciones en bancos o, bueno, hacer distintas cosas que están incluidas, o comprar calzado, electrodomésticos, por ejemplo, la reforma entendíamos que no se iba a afectar esa canasta familiar, pero lo cierto es que esa es una verdad a medias o una mentira casi completa, porque sí hay unos productos de la canasta familiar a los que se les va a incrementar el IVA, seguramente no a todos, pero los que pagan el 16, que son algunos, se les va a incrementar el IVA. Luego sí se afecta a la canasta familiar.
Se afecta a la canasta familiar en ese sentido, pero de manera muy marginal, muy pequeñitica. Mire, en esa tarifa que sube del IVA, que es del 16, la que pasa al 19% en la propuesta del gobierno, solamente se incluiría el 2% del gasto de la canasta familiar, según unos cálculos que ha hecho esa misma comisión de expertos.
Pero parecían ser más los productos grabados con IVA.
Parecen ser más, pero no tienen una participación importante en lo que la gente
son gana. 100, profesor. De esos 100, ¿cuántos pagan 16?
Pero digamos que si la canasta familiar son dos salarios mínimos, por decir algo, solamente sería un 2% de sus dos salarios mínimos. Entonces, si usted calcula, le van a subir un 3% al 2% de la canasta familiar, eso en realidad es un impacto despreciable. Y este cálculo es
para usted
importante.
Que no se gana el mínimo, profesor. No,
pues estamos hablando de 5,000 pesos para una persona que se gana 1,300,000 pesos en dos salarios mínimos, que es lo que se necesita para financiar esa canasta familiar.
Por eso, ¿ves? Usted lo dice fácil.
No, pues es que estamos
usted dice fácil que son 5,000 pesos. Vaya, dígaselo al que necesita 5,000 pesos para completar lo del mercado o para completar el transporte.
Yo entiendo muy bien, pero estamos hablando de 3,000 a 5,000 pesos si la persona compra esas cosas.
Si no las compra,
si no cambia su patrón de consumo, porque también a una persona que le suben una cosa al precio, pues deja de
comprar. Sí, pero los economistas insisten en eso de que uno cambia el patrón de consumo, pero la canasta familiar tiene un sentido y es que eso se necesita. Muchas de esas cosas no son necesarias.
Tiene un sentido de medición de qué es lo que gasta la gente, pero cuando cambian los precios usted se sustituye.
Mira,
si
no
le suben el precio a la arepa, pues usted se pasa el pan. Es que la gente no es tonta al tomar decisiones económicas y hay que decir que la gente puede llegar a evitar ese aumento en los impuestos. Estoy hablando de la canasta familiar. Por fuera de la canasta familiar, estoy de acuerdo que vamos a tener que pagar impuestos muchos, pero en ese sentido van a pagar más impuesto quienes antes no lo pagaban y quienes tienen rentas de capital.
Profe, hay una preocupación reiterada también entre los oyentes que dicen, bueno, aceptemos su tesis y todos pongámonos a pagar. ¿Qué está haciendo, por otro lado, el Estado para tratar de reducir sus gastos y para tratar de verdad de poner también en este propósito de tener una
y mejor frenar la corrupción?
Exactamente.
No, y es que parte de lo que la gente no le gusta pagar impuestos es porque siente que sus impuestos son mal gastados, robados o mal utilizados.
Sí, pues en ese sentido la reforma tributaria no dice nada. Lo que podría yo decir, y no estoy en este momento ni mucho menos defendiendo al gobierno, porque creo que siempre se puede mejorar el patrón de gasto, es que ayer mismo se aprobó un presupuesto nacional para el año entrante que solamente crece un 5%, que es más o menos lo que muchos esperan que sea la inflación el año entrante. En ese sentido, es un presupuesto que tiene, hay algunas cosas interesantes, pero pues yo creo que son dos discusiones que en este momento pues no valdría la pena dar. Claro que podemos criticar el gasto, pero criticar una reforma tributaria porque va a financiar un gasto que no nos gusta, me parece que no es la discusión adecuada.
Pero ¿sabe qué es la discusión que está haciendo la gente, profesor Restrepo? Porque es, nos cobran más impuestos, preguntemos en qué se los van a gastar. ¿Se los van a gastar en la corrupción, a donde se va buena parte de la plata que pagamos en impuestos? ¿Se los van a gastar en derroche? Es la pregunta que se está haciendo la gente a pie. Yo pago más impuestos, pero ¿en qué se los van a gastar? A mí me parece que sí es un debate que puede ir junto.
Le hago un intento entonces en este otro sentido. Si esa reforma tributaria no se aprueba, y este es el punto de que es necesario, el año entrante tendría que haber una reducción del gasto, una reducción del gasto muy, muy importante. Yo creería que cerca del 5% y la mayor parte de ese gasto sería en inversión. Y para el año que sigue, en el 2018, sería una reducción altísima. Hay unas simulaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, que pues uno no puede en este momento comprobar si son ciertas, pero si no se aprobara esa reforma tributaria, la pobreza, según el Ministerio de Hacienda, subiría por lo menos 7 puntos porcentuales.
Claro, pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué se afecta la inversión? ¿Pero por qué nunca se castiga el exceso de nómina? ¿Por qué nunca se castiga, la cantidad de nóminas paralelas? ¿Por qué no se castiga el exceso de funcionarios de golpe en sectores donde no necesitan tanto? Lo que la gente le molesta es precisamente ver la cantidad de burocracia, no simplemente eficiente, no siempre transparente, que acaba embolsillándose los impuestos que con mucho esfuerzo pagan muchos colombianos.
Lo único que tenemos es que exigirle al gobierno que haga una comisión de gasto público y que sea más transparente y que gaste mejor. Pero eso no va en esa reforma tributaria,
no,
eso
no,
que
de
quiero
acuerdo.
Decir.
Sí, no, la reforma no habla de gasto, obviamente, porque eso va por otra vía. Sí. Rodrigo.
No, estoy de acuerdo con Jorge Restrepo y es muy típico de los momentos en que se discute una reforma tributaria que salgan estos temas, el tema del gasto, el tema de la corrupción, el tema de la burocracia. Y sobre eso hay que tener en cuenta dos puntos, creo yo. Lo primero es que, por supuesto, siempre hay que vigilar los excesos en la burocracia, siempre hay que luchar contra la corrupción, siempre hay que prever la mejor forma de reducir la evasión de impuestos, pero hay que tener cuidado con la magnitud de las cifras. O sea, ¿qué demuestra que lo que se pueda llamar burocracia excesiva equivale al al monto que se pretende recolectar con esta reforma tributaria. Generalmente se hacen digamos, comparaciones que son más conceptuales, pero que en términos de magnitudes no son realmente comparables. Lo segundo es que yo personalmente considero que una reforma estructural, o que la reforma estructural que necesita Colombia, en términos generales, nos debe llevar a todos a pagar más impuestos. Puede que no los mismos impuestos. Puede que tengamos efectivamente que evitar algunos de los errores que tiene nuestra estructura tributaria, como la de que muy poca gente paga muchos impuestos, o como la de que dependemos de algunos impuestos que no son muy técnicos, como el 4 por mil, pero que son de muy fácil recaudo. Pero la verdad, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, es que Colombia, comparado con otros países, países cercanos de América del Sur, comparado con Chile, comparado con Brasil, paga un nivel de impuestos inferior como proporción del Producto Estado Bruto, bastante inferior. Y en la medida en que estemos en esa situación y no cambiemos esa situación, no vamos a poder seguir pidiéndole al Estado lo que siempre le estamos exigiendo en materia de seguridad, de salud, de infraestructura, de una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos cotidiana y que cuestan dinero y que en este momento el Estado colombiano no tiene.
La noticia y el análisis en RCN Radio, la reforma tributaria que comenzamos a entender y a debatir. Llega al Congreso de la República, normalmente lo que llega no es lo que sale. Veremos el debate y qué cosas se van ajustando en el camino. 7:53 en RCN Radio.
Usted escucha.